realmente el disco es muy interesante.
¿Tú dirías, Guillermo, que Mestizaje se lo ha puesto a sí mismo muy difícil para el próximo disco?
Pues sí, es evidente. Lo que ocurre con Mestizaje es que cada nuevo disco pues bate sus propios récords de calidad. Cuando salió Taifa, al poco tiempo de constituido el grupo, pues a todos nos pareció una cosa verdaderamente lograda y bien hecha, ¿no? De todas maneras, quizá en Taifa no había un estilo excesivamente personal, no estaba un estilo como muy definido, era una selección de temas que estaban más o menos en la línea de lo que venían haciendo otros grupos muy prestigiosos del archipiélago, ¿no? Sirinoque ya es un paso adelante. En Sirinoque hay muchas cosas importantes. ¿Por qué? Porque hay un trabajo de campo realizado, hay una investigación de Manolo González Ortega y de varios miembros de su grupo, y hay sobre todo, pues, en fin, un estudio de raíces, un estudio de formas y un estudio de técnicas, y eso se vierte en el disco perfectamente. Ahora, con el Romance del Corredera, pues estamos ante una nueva dimensión de Mestizaje, que para mí, como antes decía, es la más importante de las logradas, pero las otras dos no desmerecen. Las tres son diferentes y creo que en esto está verdaderamente demostrado el talento del grupo y de su director, puesto que saben ir a una diversidad y lograr en todas las formas practicadas pues una verdadera calidad.
Ya le hemos dicho, el Romance se empezó a escribir esa misma noche y lo hizo Pedro Lescano. ¿Cómo te enteraste de la noticia, Pedro? ¿Te acuerdas?
Sí, no fue nada imprevisto. Llevábamos días ya persiguiendo, pues, siguiendo la pista de todos los pliegos de firmas que se habían recogido de toda clase de personas pidiendo la conmutación de la pena capital. Se estaba gestionando a través del obispo, de un farmacéutico de Telde que se trasladó a Madrid y tal. Y en realidad, pues, en la última noche en casa de Agustín Millares nos reunimos un grupo de amigos en los cuales estaba Germán, estaba Manolo Padorno, el propio Agustín, claro. Y aquello parecía una especie de cuartel general. Llamaba a la gente, ¿qué, cómo va eso? Incluso Matías Vega, recuerdo que llamó aquella noche. ¿Sí, cómo va? Porque era de suponer que nos íbamos a enterar nosotros, de primera mano. Y total, ya no supimos que lo mataban en una hora determinada. Entonces me marché, me eché a Telde, fue cuando empecé a darle vueltas a eso. Yo, de todas maneras, yo quisiera añadir una cosa a este asunto. Este poema, yo lo hice como si fuera un romance de ciego, que contara una historia que iba a ser clandestina, que fue clandestina durante muchos años, y que no olvidaba ni detalles, los detalles, ni siquiera el número del nicho anónimo que Germán Pires acechó supleticiamente siguiendo al coche celular en una moto pequeña y tomó nota y me lo comunicó a mí, pues para que la gente se enterara rápidamente y hubiera flores al día siguiente. De manera que yo quise informar. Pero eso, a estas alturas, esto que ha habido aquí, que ha sido sin duda interesante, me consta que don Alfonso Calzada se estudió de memoria los 700 folios y que fue para él una verdadera vivencia y una cosa importante en su vida, y de ninguna manera voy a reprochar que salgan los detalles ahora. Pero no es lo que yo quisiera en este momento. Yo me arrepentiría de haber escrito este romance si ahora la anécdota y los detalles fueran lo que se resucitara. Por muchas razones, porque las víctimas tienen familia, porque a la familia las conozco, porque son gente muy honorable. Y entonces, realmente, el estar ahora resucitando detalles son cosas que además son inoportunas, porque estoy totalmente de acuerdo con Germán Pires que aquello fue un asunto totalmente y exclusivamente político. Político porque en el año 36 desaparece un hombre que lo van a matar, que ya está condenado a muerte antes de haber hecho nada, que está 22 años evitando esa muerte y que al final lo matan, y yo tuve el sumario ese en las manos, muy poco tiempo, y yo leí claramente que la condena a muerte era por rebelión militar. Por lo tanto, no se le mató por ningún delito, se le mató por una cuestión política. Pues si se politizó por la condena, por su persecución y por toda su vida, pues nos vamos a negar ahora. Y por lo tanto, aquella historia no tiene sino víctimas. Allí no hay buenos, no hay malos, y eso lo digo en un pequeño prólogo que puse para el disco, sino que sencillamente allí lo único malo que hubo fue una época abyecta, donde hubo una veda abierta al crimen y al rencor y a todo. Y los demás, todos fueron víctimas. Carnicero, Casimiro y Corredera. Víctimas de un crimen colectivo.
El poeta, cuando escribe un romance de estas características sobre algo que le duele profundamente, cuando lo termina, ¿se lava por dentro?
Se lava
¿O sigue la herida?
Bueno, intenta lavarse, pero yo creo que no.
No.
Si se lava es que ha sido muy frívola la cosa, ¿no?
Germán Pírez, el compañero. El camarada, como usted mismo dice. ¿Cómo era el corredor?
Yo le traté, yo creo que yo no traté al corredor más de 2 horas. Creo que tuve 2 entrevistas con él. Y no sé si entre las 2 serían más de 2 horas. Era un intercambio de opiniones de cosas e instrucciones. Es decir, yo le conozco porque estábamos en la misma línea de una tarea específica que el Partido Comunista nos había encomendado. Es decir, él por el sur, yo por el norte, se pensaba establecer 2 grupos que con unas funciones muy específicas, como dije anterior, nada de ofensiva, nada de agresiones, nada de violencia, salvo en defensa de nuestras tareas y lo que nosotros nos proponíamos. Era una especie de protectores de una labor clandestina que llegaba un momento determinado, sí teníamos que defender a costa nuestra para salvar la cuestión. Esto, pero yo no puedo decir más que 2 horas, era un hombre bueno, todas las informaciones que tengo, pero no hay que diferenciar al hombre bueno del político, al hombre bueno del comunista. Para mí son sinónimos.
Volviendo al disco, ¿el disco es música popular o también se podía pensar que es un disco político?
Bueno, es un disco que intenta cantarle a algo tan universal. Por eso yo creo que no es un disco que puede tener una proyección solo en las islas, sino que pretende cantarle algo tan universal como puede ser la justicia, la paz, la libertad, porque en el fondo yo creo que esto es lo que es el personaje del Corredera, ¿no? La lucha por reivindicar esos derechos humanos, y que salvando distancia podemos encontrar este tipo de personajes no solo en el pasado de las islas, en el pasado de lo que ha sido la historia del hombre en la tierra. En el presente está ocurriendo, hay muchos correderas corriendo por los montes y valles de este mundo, y desgraciadamente, tal y como van las cosas y se presentan, posiblemente, si los dos grandes superpotencias no llegan a acuerdos mucho más concretos en cosas tan importantes como el desarme nuclear, es posible que sigan habiendo muchos más correderas y muchos más Calzada Fiol que los tengan que defender, y muchos más Pedro Lescano, muchos más Peroga que compongan una música, y a ver si hay algunos más Metisai que puedan seguir reivindicando la paz, la libertad y la justicia en nuestro mundo.
¿Esta es la razón fundamental por la que ustedes intentan resucitar en estos precisos momentos el personaje del Corredera?
Bueno, esta es la idea, esta es la utopía. Existe también, por supuesto, la profesión, quiero decir, nuestra intención de músicos y de... más que de músicos, yo diría nuestra intención de artistas, ¿no? Evidentemente, existe un lado utópico, existe un lado idealista del trabajo y existe un lado artístico, ¿no? Es evidente, o sea, uno y uno, nosotros no lo vamos a negar, aparte de las connotaciones ideológicas que podamos tener con el personaje, también tenemos necesidad del aplauso, ¿no? En toda actividad artística, ¿por qué no negarlo? Existe también el egocentrismo, ¿no? Y en este caso, todo hay que decirlo, aparte de nuestra idea de lo que es también la justicia, la paz y la libertad, pues está también presente lo que significa esa actividad artística, esa necesidad de crear, o esa necesidad de transmitir cosas, ¿no? No lo vamos a negar. A mí me gustaría, perdona, Janel, sí, porque yo, en algún sentido, ya digo, pertenezco a otra generación, veo quizás con menos pasión, pero con igual cariño, por supuesto, al Corredera. Me ha tocado en estos últimos meses empaparme un poquito más a fondo de lo que ha significado, de lo que significó la vida de Juan García. Y me gustaría, salvando esos detalles nefastos que Pedro hablaba, que Alfonso Calzada nos diera su visión de los últimos momentos, es decir, la ejecución de Juan García, aquella noche tenebre, porque él la vivió, pues eso, muy cerca, al lado del patíbulo, y Germán, que posteriormente después también yo creo que tiene algo muy importante que contar, y es, ya Pedro ha apuntado la historia de cómo siguen Germán y Manolo Padorno al féretro hasta el cementerio. Yo creo que son 2 anécdotas muy significativas.
Bueno, pues yo estoy de acuerdo con Pedro Lescano en todo lo que ha dicho, totalmente de acuerdo, y soy de los que está convencido también de que no se trata aquí de resucitar ni muchísimo menos a alguien que es imposible volverlo a la vida, ¿no? Pero al hablar Pedro Lescano de rebelión militar, me ha recordado precisamente la ley por la que fue condenado. A Correa se le aplicó una ley del año 43, que estaba derogada por una del 47, y era de bandidaje y terrorismo. Yo creo que no era ni aplicable a Canarias, pero se le aplicó. O sea, fue condenado a muerte por una ley que ya estaba derogada. Eso lo primero. Pero era rebelión militar, encajada dentro del Código Penal. Y cabían una serie de circunstancias, bien fueran agravantes como atenuantes. Yo me así, por así decirlo, a las atenuantes que pude, como era la embriaguez, si esta estaba en pugna con la legítima defensa, pues legítima defensa, etcétera, etcétera, etcétera. Y así fueron varias para no cansar, ¿no? Pero el momento justo de la ejecución, o en el momento de la ejecución, Juan lo que demostró fue lo que dije al principio y lo que creo que hemos dicho todos, que era un hombre sencillo, un hombre bueno, un hombre normal y corriente. Creo que lo dije también en la defensa, era una mota del polvo que le cegaba a todos los de aquella época, entre los cuales me incluyo como niño que era entonces, ¿no? Y recuerdo una frase de un gran amigo, porque fue compañero mío de universidad, aunque me doblaba la edad, del poeta don Fernando González, que me decía, si a mi paisano el Corredera lo ejecutan, no te olvides de una cosa, van a crear un ídolo en un hombre del pueblo y algún día la ciudad de Telde tendrá una plaza que se llamará la plaza de Juan García el Corredera. Bien, pues el Corredera para mí fue un hombre valiente en el momento de afrontar ese tránsito definitivo. Como decía Germán, él no se había acordado en toda su vida, yo creo, de Dios, pero respetó a la Iglesia, respetó la religión, respetó la idea que otros tenían de Dios, y yo creo que cuando el obispo Pildain, que fue un gran amigo de él, le puso delante una serie de subterfugios o una serie de tópicos o una serie de, digamos, de salvavidas, que él los entendió así, los cogió. Valga cualquiera de las cosas que he dicho, ¿no? Él los coge, pero los coge como quien se está agarrando a la vida, aunque es valiente al afrontar la muerte. Entonces, es curiosísimo ver cómo en el último momento, cuando es conducido al patíbulo, él es el que personalmente, después de despedirse uno por uno de todos los que estaban ahí, uno por uno, no llora, no flaquea, no le tiembla la voz cuando los demás estábamos llorando, incluido el sargento de la Guardia Civil que había sido compañero de colegio de él, entonces sargento Juanito, no sé lo que será hoy, pero creo que era subteniente o algo así, ¿no? Y él pide que le esposen las manos porque se habían olvidado de esposárselas. Es conducido al patíbulo y el verdugo, Sánchez Bascuñana, que había pedido a las 12 de la noche una tortilla, a las 6:30 de la mañana, pierde ya la moral. Se había desvanecido uno de los funcionarios que lo custodiaban y huyó el otro, pero huyó despavorido. Huyó porque no podía aguantar ya más el sufrimiento, porque habían estado conviviendo durante año y medio con aquel hombre. Año y medio, que para mí, por ejemplo, significaba haber estado 3 veces por semana entrevistándome con él. Entonces era un amigo el que se iba. Pero lo terrible para el ser humano es estar hablando como estamos ahora hablando nosotros y en cuestión de segundos ver cómo se traspasa esa barrera insondable de esta vida a la otra. Desconocida, al menos para mí, ¿no? Entonces, cuando se sienta en el banquillo, recuerdo que el capellán le dice que le dé un abrazo. Y él le contesta muy seriamente, ¿cómo le voy a dar a usted un abrazo si estoy esposado? Entonces le dio un beso en la frente. Luego no calzaba bien el collarín en el cuello. Y es él el que le dice al verdugo, cuando había pedido 2 mantas el verdugo para calzarle, puesto que aquí no había un garrote automático como lo hay en Sevilla, Barcelona y Madrid. Y entonces él dice que no hacen falta mantas, que lo que pasa es que está muy cómodamente sentado. Y él mismo ajusta el cuello, esposado como está, y dice, cuando quiera. Y dice, no, un momento, antes tengo que pedirle perdón a quien me va a apretar el cuello. Entonces el verdugo perdió la moral ya por completo. Comenzó a rezar el, no me acuerdo qué oración era, Señor mío Jesucristo o algo así, ¿no? Y según manifestó luego el médico que lo atendía, que era un médico militar, muy conocido en Las Palmas, pues parece ser que el corazón de este hombre siguió latiendo después de haber terminado el verdugo unos 12 minutos. Y esto era terrible, porque no se podía todavía introducir en el ataúd hasta que no diera el certificado de función el médico que lo asistía, ¿no? Esto era horroroso. Luego, al llegar al cementerio, pues también es recordar cosas muy tristes, pero un brigada de la Guardia Civil dice, esta es la fosa común. Digo, no, a la fosa común no. Este cadáver no le pertenece a usted, ni a mí. Este cadáver pertenece a la jurisdicción militar. Y por tanto, hasta que no venga el comandante o el instructor, no se entierra este hombre. Y recuerdo que como en aquel entonces, yo al menos estaba muy mal de perra, pues, bueno, y sigo estándolo, ¿no? Le dije al comandante, oye, que quieren enterrar a este hombre en la fosa común. Y me contesta el comandante, no. Era Damián Massanet Plomer, concretamente. Este hombre será enterrado en un nicho y lo vamos a pagar a medias tú y yo. Entonces hablamos con el sepulturero, el encargado del cementerio de Tafira, y dice que no había nicho. Yo, pues búsquelo usted por donde sea. Miró en el libro registro, remiró y al fin se encontró uno, que era el 142, concretamente el 142. Y allí se enterró a Juan García. También el hermano Antonio quiso ver el cadáver, no se lo permitieron ver porque estaba totalmente amoratado. Y yo recuerdo que se hizo después el traspaso de los restos de Juan García al cementerio de Telde, donde están hoy, enterrados junto a su madre, ¿verdad? Y también se vulneró la última voluntad de este hombre, puesto que se le dijo que si quería un notario, si quería hacer testamento, si quería esto, si quería lo otro. En la última noche, que yo fui el que la redacté, porque me lo dijo mi padre, que además era militar y coronel de infantería, me dice, no duermas hasta no escribir el último punto de todo lo que haya vivido esta noche. Y efectivamente, así lo hice, ¿no? Entonces, en esa última noche, recuerdo que voy repasando todo lo que ocurrió minuto a minuto, desde que entró en capilla hasta que fue ejecutado y enterrado posteriormente en el cementerio de Tafira. Bueno, una de las cosas que me impresionó es por qué se vulneró la última voluntad de este hombre. ¿Por qué aquella carretera del centro era como en una procesión del Corpus, que estaba formada por parejas de la Guardia Civil cada 10 metros, y cuando se subía la empinada cuesta que llevaba allá al cementerio de Tafira, entonces era casi codo con codo? Unos con Mauser, otros con metralleta, otro con metralleta, otro con Mauser, y así hasta llegar al cementerio de Tafira. Y bueno, es que este hombre parecía como que le tenían miedo después de muerto. ¿Pero miedo a qué? Si este hombre no había hecho daño a nadie. A él le hicieron daño y él, como dijo Germán, se defendió. Y precisamente yo no politicé, ni quiero politizar ahora tampoco, porque el Corredera se me manifestó a mí como un ser humano. Y como tal ser humano lo conocí, como tal ser humano lo traté, y como tal amigo, pues lo tengo todavía en el recuerdo y en la memoria. Bueno, más o menos esto es lo más importante que yo puedo recordar de... Recuerdo, sí, por ejemplo, el obispo Pildain, que asistió a una ejecución por fusilamiento, 10 minutos antes de la ejecución, le dijo al Corredera, yo no puedo seguir porque ya no tengo las fuerzas que tú tienes. Una frase que es lapidaria para mí. Y lapidaria es también, ya por último, el sermón, vamos a llamarlo, que dijo el obispo en la misa que se celebró en la prisión de Barranco Seco. Dice, no te olvides, Juan, que tú dentro de unos momentos vas a estar junto a tu madre y los que estamos aquí, dentro de 100 años, ninguno vamos a estar tampoco. Palabras que también impactaron, ¿no?, a todos los que estaban en aquella sala, ¿no?
Manuel González, el director de Mestizay, en su afán curiosísimo por conocer cosas sobre el Corredera, le daba paso a Germán Pires para que hablara un poco de cómo fue en su último momento. Creo que te referías, Manolo,
sí, yo me refería
a la parte del acompañamiento.
No, lo que me ha contado a mí, lo que ha contado pues a muchísimas personas que hemos tenido la oportunidad de oír de sus labios, ¿no?, el relato de cómo él y Manolo Padorno salen de la casa de Agustín Millares preocupados por saber dónde iban a enterrar al cadáver del Corredera. Entonces esto, y ahí transcurre, llegan hasta Telde, en fin, me parece que es interesantísimo contarlo a todas las personas que nos estén escuchando, como nos lo ha contado a nosotros y a muchos otros camaradas en estos años, ¿no?
Bueno, eso me salió a borbotones, una cosa muy... Para mí fue una cosa emotiva. Bueno, yo había caído también, había cumplido mi condena, yo había regresado a Canarias cuando todavía él seguía en clandestinidad, yo tuve oportunidad de seguir, no personalmente. Entonces yo vivía, más que la obra, las dos horas que yo le conocí personalmente, pues espiritualmente y políticamente estábamos muy unidos durante tantos años. Y realmente cuando esperamos, lo matan, se sigue con la moto, es una de las tantas batallas, son batallas que uno pone el alma, pone independientemente de la importancia o no que se le dé a esto. Y claro, no se ocultaban, es decir, había, porque preguntamos al juez, el juez, no yo, quien tenía que preguntarle, afirmó que iría a ser enterrado en el cementerio de Las Palmas. Nosotros desconfiados por sistema, son dos sistemas, había una dictadura que no podía facilitar, y yo no quiero decir nada al juez, que hacía muy bien en ocultar la realidad de las cosas para evitar consecuencias. Y entonces nos pusimos de vigilancia en los riscos frente a la casa toda la noche para ver si le mataban o no. Y bueno, ya cuando vimos salir el cortejo, pues nada más una moto y un coche que había allí con los que estábamos, pues tratamos de seguir. Había un cortejo de fuerzas, de guardias civiles, de policía, no sé qué, y seguíamos a distancia, y dentro de todo había una cosa jocosa. Por la tropical arriba, al darse cuenta que venían algunos vehículos sospechosos, pues la fuerza pública, la que iba en retaguardia, pues se paraba a ver quién era aquello. Claro, ellos se paraban y a 200 metros nos parábamos nosotros. Claro, ellos no iban a volver a perseguirnos nosotros. Al cabo de un tiempo que estábamos parados, pues seguían caminando, y nosotros seguíamos caminando. Es un poco de... Pero claro, se nos perdieron, ya veíamos que no iban a meter las palmas, no sabíamos dónde iban. Entonces ya en Tafira Alta, ahí había un trecho muy largo, donde, no sé, corrieron, total, que de repente los perdimos de vista. Y dijimos, bueno, a desaparecer, ¿a qué se metieron aquí? Pues al Sabinal. Y fuimos, vimos, y efectivamente estaba todo el corteo en el Sabinal. Claro, ya no. ¿Qué hacemos? Entonces ya uno dice, vamos a avisarle, porque sus familiares están esperando los resultados. Entonces, nada, renunciamos a asaltar el cementerio, ni a nada, ni normal. Nos fuimos todo el cortejo a las casas. Yo no conocía, conocía a Juan Galindo de Telde, fueron los de Telde, fuimos allí, encontramos aquella, no puedo olvidar, aquella casita tan modesta, con un patio, Pedro me ha dicho que eso se llama una bugambilla. Bueno, yo no sabía. Había una enredadera. Yo no quise entrar porque nada más ver entrar el cortejo, aquello era una cosa realmente que, primero los gritos, los lamentos, las cosas, porque hasta última hora había esperanza, y aquellas mujeres, creo que todas eran mujeres, eran hermanas, no sé qué, yo no las vi. Y aquí grito, y grito, y lamento, y tal. Y llegó un momento que yo me derrumbé. Es decir, ya yo me crispé. Yo no podía estar tranquilo yendo aquello. Entonces, me agarré a la bugambilla y empecé a dar puñetazo a la bugambilla y arrancar flores. Y salí porque me tenía que salir, porque no tenía valor para aguantar aquello. Y me fui a la moto. Y entonces, Manolo Pedro, no estaba allí contemplando, me estetiza vuelto loco. Dice, Germán, ¿dónde vas? Bueno, no sé si me entendió o no me entendió. Dice, yo voy contigo. En una moto yo me subí. Y yo iba al cementerio. Y además yo iba al cementerio decidido a que me cogiera la Guardia Civil. Yo voy a saltar ese cementerio y por lo menos que me den una paliza o me metan. Pero algo menos esperar. Entonces llegamos al cementerio y ya no había nadie. Y entramos allí y empezamos a buscar. ¿Dónde está? Está. Encontramos ya la lápida fresca y con la grabación y todo eso. Y fue un desquite, allí le pusimos todas las enredaderas de su patio. En fin, reconozco que lloramos allí. Y ya como quien cumple una cosa, fue un desahogo, fue algo que para mí ha sido muy emotivo. Efectivamente, lo que me justificó aquí, y me calmó, en una palabra, me calmó. Esa es la historia que yo... También ya conté.
Sí, a mí hay algo que siempre me ha interesado de la historia y que nunca les he preguntado a ustedes. ¿Por qué, de qué forma se entiende que estuviera tantos años huido y nunca lo cogieran? Quiero decir, solo se explica de una forma. Es decir, yo la entiendo de una forma, que existiera una solidaridad tremenda entre la gente del campo, la que en principio parece que es como más reaccionaria desde el punto de vista político, ¿no? ¿Y por qué se produce esa solidaridad? de la gente del campo, de Telde, Valsequillo, muchos sitios donde parece que estuvo él escondido, en aquellos momentos tan difíciles, ¿no?
Mira, te voy a contar una cosa que a lo mejor te aclara esto. Una de las veces, ya no me acuerdo qué pliego era, si era de los poetas, de los comerciantes, de los exportadores, porque todos hicieron los pliegos para mandar, fuimos a los llanos. Entonces, en Tres Hermanas, allí pusimos, le pedimos permiso al del bar para recoger firmas para la conmutación de la pena capital nada más. Y entonces, de pronto, había una cola enorme en la puerta del bar para estampar la firma. ¡Ay, para Juan García! Una reunión. Y cuando estaba todo así, de pronto, que viene un guardia. Digo, ay, madre, aquí se arma el jaleo, ¿no? Entonces el guardia aparece, y entonces, ¿cómo? ¡Venga, la fila! ¡Venga! Entonces el guardia colaboró en hacer toda la fila. O sea, eso te puede indicar que en aquel momento...